on són les dones.
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
4 de gener del 2024, ja ho diuen, any nou, vida nova i el més important, nova cita de salut hormonal femenina, com sempre de la mà de la nostra experta, la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León. La Marta, qui els oients més fidels ja coneixeu, ens ha fet verdaderes masterclass d'hormones. Amb ella, tant nenes com noies com dones més grans, hem entès què són i què signifiquen les hormones pel nostre cos, hem après el perquè és important escoltar-les i el més important, les hem començat a cuidar i estimar. Aquest 2024, i com a declaració d'intencions, una vegada al mes seguirem parlant de salut hormonal femenina. I avui, com no podia ser d'una altra manera, encetem aquest primer espai del 2024, posant sobre la taula els 5 propòsits clau per començar l'any cuidant la nostra salut de la millor manera possible. Marta León, bon any i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, molt bones, què tal? Muy buenos, bueno, buenos días y buen inicio de año también.
Marta, ho dèiem, avui ens portes 5 propòsits, 5 consells per començar l'any de la millor manera possible i sobretot per cuidar la nostra salut hormonal. Per tant, comencem pel principi. Quins són aquests 5 propòsits?
Vale, mira, he elegido 5 porque podríamos haber elegido infinitos, pero he elegido 5 porque está bien siempre empezar por poquito. Y justo estos 5 de los que vamos a hablar hoy, bueno, son muy sencillos, son gratis, son muy sencillos. Importante. Y sobre todo nos van a ayudar a empezar a sentar las bases en este propósito mayor que tenemos, que es de cuidarnos un poquito más y que nuestras hormonas lo noten, ¿no? Entonces, el primero de todos, y ahora los desarrollamos un poquito más, es que protejamos el ambiente de luz, que cuidemos nuestros ritmos circadianos, que a veces nos cuenta un poquito, y sobre esto este año, bueno, pues a ver si hablamos un pelín más, porque es bien interesante y bueno, y bien impactante, ¿no?, para nuestra salud hormonal. El segundo sería, bueno, que nos reconciliemos con las grasas, ¿no? Estamos hablando siempre de alimentación, de lo importante que es la alimentación. Uno de los propósitos básicos siempre es comer mejor, este año comer mejor.
Siempre, típico.
Vale, pues vamos a hablar de las grasas en concreto y por qué comer mejor implica comer grasas buenas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Dónde las encontramos? Etcétera. El tercero, que es otro básico de los básicos, el del movimiento, ¿no? Movimiento, ejercicio físico. Bueno, es importante que este sea uno de nuestros propósitos, ¿no?, de la lista de propósitos del año, porque realmente el movimiento es vida, veremos por qué. Y hablaremos un poquito sobre, bueno, pues qué ejercicios, ¿no?, serían quizá los más interesantes para empezar a aplicar pues este año y así cuidar nuestra salud hormonal. Y sería también interesante que uno de estos propósitos lo encuadráramos en todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés. Mm. El manejo del estrés es importante, somos una de las generaciones más estresadas de la historia y además es un factor con el que tenemos que convivir, es así. Y entonces, como todos más o menos tenemos estrés, bueno, pues tenemos que aprender a cómo condicionarlo, ¿no? Entonces hablaremos también un poquito sobre el estrés y me dejo para el final uno que es muy bonito, que es el del autocuidado social. Y este a veces no está en la lista de propósitos, por eso yo lo quería traer y me lo dejo para el final así de guinda, porque el autocuidado social y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra tribu, también va a ser importante en el cambio que esto, o sea, vivir en entornos mucho más nutritivos, ¿no?, de vivir en tierra fértil, como dirían las semillas, va a ser mucho más importante de lo que pensamos para nuestras hormonas.
Per tant, els propòsits, aquests 5 propòsits estan clars, és exposar-nos a la llum a primera hora del dia, no? ho he portat una mica pel meu terreny, augmentar grasses bones, fer exercici, molt important, cultivar relacions socials saludables, podríem dir, i practicar la gratitud. Per tant, si ens centrem en el primer propòsit, que és exposar-nos a la llum a primera hora del dia, de quina manera la llum del matí pot influir en el nostre estat d'ànim i sobretot a la nostra salut hormonal?
Pues mira, esto es lo que decíamos, ¿no?, que podemos llamar el cuidado, ¿no?, la protección de nuestro ecosistema circadiano, ¿no?, de nuestra protección de este ritmo que no es tan conocido, o bueno, cada vez empieza a serlo más, pero que depende mucho, o sea, está relacionado con la luz y la oscuridad. La vida en la Tierra se desarrolla de día. Y esto no es casualidad, esto no es una cosa que nos hemos inventado nosotros, esto pasa pues desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, si los seres vivos se desarrollan de día, quiere decir que la luz es realmente importante para nuestro sistema neurológico, pero para todo nuestro sistema hormonal. El hecho de exponernos a primera luz de la mañana, a la primera luz del día, natural, porque nos exponemos a la luz, claro, encendemos la luz y ahí que estamos expuestas a la luz, pero no es lo mismo la luz, ¿no?, digamos, de los focos, la luz del dormitorio, la luz de la oficina, la luz del ordenador, del móvil, o sea, no son el mismo tipo de luz. Tenemos que exponernos más y yo propondría desde aquí que intentemos apuntárnoslo como propósito de año, que nos expongamos más a la luz natural y, si es posible, a la primera luz del día, a esta luz más amarillita, más dorada, que tiene una porción de infrarrojo, ¿no?, de rayos infrarrojos, infrarrojo cercano, que hace que cuando nuestros ojos, nuestro nervio óptico capten esta difracción de la luz, esta tonalidad, se comuniquen, digamos, como que manden una señal al núcleo supraquiasmático, que es una zona del cerebro que, digamos, que activa todos los genes reloj. Entonces ahí es como que el cuerpo se pone en marcha, es decir, dice, venga, pues es como el encendido automático, ¿no?, el encendido de los motores. Entonces ahí empezamos a metabolizar mejor los azúcares del desayuno, las grasas del desayuno, empezamos a mandar muchos nutrientes y mucha energía a los músculos para que se active el movimiento, empezamos a estimular todo lo que es el sistema digestivo. Normalmente la gente suele ir al baño por la mañana, ¿no? Bueno, depende un poco cada uno, pero más o menos el cronotipo, ¿no?, del intestino suele ser más matutino. Bueno, pues todo esto le influye la luz. O sea, la luz hace que no solamente nos despertemos con energía y con alegría, si es natural, pues también con alegría, sino que además nos ayuda, bueno, pues a que todos los sistemas de nuestro cuerpo, sistemas hormonales, el estado del apetito, sistemas digestivos, bueno, pues también se activen de la manera que se tienen que activar. Esto es importante porque cuando nos exponemos a la primera luz del día, esto implica en nuestro cerebro la activación, como decía, ¿no?, el poner en marcha los motores con una hormona que se llama el cortisol, que tiene muy mala fama porque es la famosa hormona del estrés. Lo que pasa es que cuando nosotros la fabricamos de manera natural por la exposición de la luz, o sea, con el estímulo del día, el cuerpo entiende que ya es de día y que hay que arrancar, salimos del letargo nocturno y empezamos a tener energía para resolver la cantidad de cosas que necesitamos resolver. Si además este estímulo por el que nos levantamos es por la luz natural, no solamente fabricamos cortisol, sino que fabricamos serotonina. Y la serotonina, aparte de ser la hormona de la felicidad, de la alegría, ¿no?, etcétera, fíjate que el cuerpo la utiliza, bueno, pues para todo lo que necesita, ¿no?, por el día, pero también guarda una parte para fabricar la melatonina nocturna. O sea que este acto de ver la primera luz del día no solamente me hará tener más energía, estar más enfocada, más capacitado, para hacer cosas, sino que me ayudará a dormir mejor. Así que todas las personas que tienen problemas para dormir, quizás deberían plantearse cómo se despiertan y cómo inician el día.
Quanta estona hauríem d'estar en contacte amb aquesta llum? Ho pregunto perquè jo, per exemple, entro a treballar que encara és fosc i, clar, a aquesta hora em va malament, no?, exposar-me a la llum solar. S'ha d'estar una bona estona o en 5 minuts és suficient per començar bé el dia i tenir tota aquesta energia de la que ens parlaves?
Sí, pues mira, como es mucho mejor hecho que perfecto, en realidad yo os compro lo que podáis. Es quiero decir, lo que cada uno pueda, ya vale. Es decir, lo ideal sería pues que estuviéramos unos 15 minutitos o así. Esto sería lo ideal. Pero si no podemos estar 15 y estamos 5, pues 5 ya es más que 0. O sea, el cuerpo desde muy, muy, muy poquísimo tiempo ya empieza a aprovecharlo y empieza a hacer su magia. Y a veces, claro, yo he hablado de la luz dorada, de la luz así amarillita. ¿Qué pasa cuando es nublado? Claro. O que me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si tenéis oyentes que os escuchan por la web o así, ¿no? Y a lo mejor son de otros países o que están viviendo fuera, ¿no? Catalanes que están viviendo fuera. Bueno, pues, por ejemplo, en estos casos, es simplemente con mirar al cielo. O sea, mirar la luz del cielo, o sea, esto ya es suficiente. Desde primera hora de la mañana, lo que podamos, pues, genial. Hay muchas personas, por ejemplo, ¿no?, que fuman. Y entonces el hecho de fumar hacen que, bueno, pues ya reciban la luz a primera hora. O sea, quiero decir que el hecho de salir a fumar, salir a fumar tiene de todo. Lo de fumar es lo mejor, pero por lo menos salimos a la luz. Entonces digo, vale, quienes no fuman no salen, ¿no? Entonces no les da la luz. Bueno, pues tendremos también que salir un poquito, ni que sea a mirar un poco el cielo.
Val, per tant, aquest primer propòsit que ens portes avui, Marta, està clar, són 15 minutets, depèn una miqueta del temps de la persona, en contacte amb la llum natural, si pot ser a primera hora del dia. Si no fa sol, doncs estar en contacte amb mirar al cel i a partir d'aquí, en principi, comencem el dia en energia i també l'acabem bé, no? Perquè dius que també ajuda al descans. Llavors, si anem al segon propòsit, ens parlaves d'augmentar les grasses bones. Parlem de quines són aquestes grasses bones.
Exactamente, porque las grasas tienen muy mala fama, están un poco demonizadas, no nos gustan nada, les tenemos mucha manía y pobrecitas, ¿no? Bueno, las grasas buenas me refiero sobre todo a todo lo que es el grupo de los omega 3, ¿no? Los omega 3 sobre todo los encontramos primero de todo en el pescado azul sobre todo, pero en cualquier tipo de pescado, incluso pulpo, incluso mariscos también tienen pescado, también tienen omega 3, tipo mejillones, almejas, por ejemplo, tipo moluscos o incluso gambitas. Todo esto es importante ir incluyéndolo en nuestra dieta, que hablamos mucho de la dieta mediterránea y la clave de la dieta mediterránea son los omega 3 y nos cuesta un poquito más no tomar estos omega 3. También podemos beneficiarnos de estos omegas si, por ejemplo, tomamos lino, chía, las semillas de lino y las semillas de chía dentro del mundo semillas, a mí son las que más me gustan, porque bueno, tienen un ácido graso que el cuerpo es capaz de transformar también en DHA, que sería como el principal dentro de los ácidos grasos, que hay muchos, sería como el más importante. Los omega 3, bueno, también nos vendría muy bien, pues por ejemplo, un poquito de aguacate, el famoso aceite de oliva, que no son exactamente omega 3, pero bueno, el cuerpo también no los utiliza para hacer maravillas. Pero sobre todo tendríamos que pensar en el pescado. Vamos a intentar aumentar un poquito más el pescado, siempre y cuando no seamos alérgicos y cosas de estas, ¿no? Aumentar un poquito más el pescado a la semana. Un día más, no sé cuánto tomamos, cada uno en su casa no lo sabrá, pero más o menos a ver si pudiéramos aumentar un día más de pescado. De la manera que sea, el que quiera, si te gusta más blanco, pues blanco, si te gusta azul, pues azul, ir variándolo. Esto sería fantástico, porque el omega 3 es una grasa estructural. Eso quiere decir que forma parte de las estructuras de todas las membranas celulares, de todas las células del cuerpo. Entonces eso le da una importancia tremenda. Aparte sabemos que ayuda a bajar la inflamación, entonces por ejemplo, en mujeres con dolor menstrual, el pescado es importantísimo. En mujeres con dolor en general, ¿no?, de cualquier naturaleza. En mujeres, por ejemplo, bueno, mujeres u hombres que, por ejemplo, vienen de un posoperatorio y están queriendo, ¿no?, cuidar sus tejidos, están queriendo, ¿no?, regenerar lo más rápidamente porque vienen, pues eso, ¿no?, de una cirugía o así, el omega 3 es importantísimo. Ni que decir tiene lo importante que es también para todo lo que es sistema neurológico, ¿no?, para personas mayores, demencias, niños en desarrollo, embarazadas que están gestando. Bueno, es que el omega 3 es, como decía, una grasa que se necesita para las estructuras. Y además forma parte de, digamos, del principio de lo que luego en el futuro será una hormona. Entonces, para fabricar hormonas también necesitamos grasas. Las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, ¿no?, femeninas, se fabrican gracias al colesterol. Entonces necesitamos colesterol, pero del bueno, ¿no?, del que no nos hace daño, para fabricar hormonas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues gracias a la alimentación rica en estos omega 3. Entonces, realmente intentar aumentar un poquito estos omegas, intentar tomar un día más de pescado, bueno, pues va a ser un cambio bastante positivo y no tan complicado. O sea, a lo mejor no hace falta que pensemos, ay, ¿cuánto tendría que tomar a la semana? Venga, una vez más, un día más.
Creus que se li dona prou importància a aquestes grasses bones? Perquè a mi em dona la sensació que quan parlem d'una dieta equilibrada parlem molt de verdura, també parlem de peix, evidentment, però potser no som tan conscients que, per exemple, el peix pot ajudar a alleujar el dolor menstrual. Tu que tens una consulta, et venen dones, per exemple, que et diuen, ostres, jo no ho sabia i des de que consumeixo més peix he notat un canvi.
Muchísimo, muchísimo. Porque, claro, cuando pensamos en omega 3, pues ya hemos escuchado millones de veces que es bueno, ¿vale? Es bueno. Y a veces pensamos en omega 3 y pensamos en la pastillita, ¿no? Pero es que cambios como aumentar un día de pescado, para algunas mujeres puedes poner un ibuprofeno menos al mes. Entonces esto, cuando tenemos pues dolor menstrual, cuando tenemos endometriosis, cuando tenemos... Claro, sí, en realidad lo que nos ocurre es que ordenando la vida, porque a veces pasa que las cosas pues las tenemos un poquito desordenadas, ¿no? Tenemos dolores menstruales muy fuertes, bueno, a veces una vez solo de pescado quizás se nos queda insuficiente. Está claro que va a mejorar, pero a veces se nos queda insuficiente. Pero para algunas mujeres, simplemente ordenando un poco los hábitos y haciendo un poco de dieta antiinflamatoria, que la pongo así entre comillas porque es un titular, ¿no?, como muy ahora está también como muy de moda. Bueno, pues una dieta antiinflamatoria es una dieta con más pescado. Y esto lo vemos muchísimo. Algunas mujeres me dicen, es que yo no sabía que a lo mejor tomando más hoja verde o comiendo un poquito más de pescado, pues tengo muchísimo menos dolor menstrual. Sobre el tema del dolor menstrual sería chulo que este año habláramos así como un poquito más en detalle, porque no podemos normalizarlo. Bueno, ya hemos hablado mucho aquí, uh-huh. Pero quiero decir, hacer, no sé. ¿No? Realmente es un tipo de molestia que está muy normalizada, y más allá de la píldora y más allá de algún antianalgésico o así, uh-huh. ¿No? Parece como que no tenemos mucho más, y hay mucho, mucho que podemos hacer. Por eso digo que a veces un día más de pescado a la semana puede ser un ibuprofeno menos en la, bueno, a la hora de en la menstruación.
Un dia en parlarem de tot plegat. Propòsit número 2, és que a mi m'encanta anar reordenant tot perquè em sembla interessantíssim. Augmentar, incorporar grasses bones a la nostra dieta, omega 3, peix, marisc, llavors de chia també, uh-huh. El bocat, oli d'oliva, tot això, si ho incorporem a la nostra dieta, doncs d'alguna manera ens pot ajudar a començar l'any de la millor manera possible i cuidar la nostra salut hormonal. Tercer propòsit. Clàssic, que és fer exercici. Jo crec que és el gran propòsit de tothom i que poques persones compleixen. Quan parlem de fer exercici físic, en aquest cas, no estem parlant de córrer llargues maratons. No cal, eh?
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que empezar a observar, o sea, tenemos que empezar a reconocer que el ejercicio físico es más importante de lo que pensamos. Lo tenemos muy bien encuadrado en un contexto de pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? Es que hay que hacer más ejercicio. Correcto. Es que hay que apuntarse al gimnasio. Es que, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que en el ejercicio, o sea, tenemos que pensar que el ejercicio nos ayuda a alargar la vida. O sea, es que es algo así de fuerte. Entonces, necesariamente tenemos que hacer, pues no sé, básquet, o tenemos que hacer la maratón de no sé qué, o tenemos que... No, para nada. Uh-huh. ¿No? Pero sí que es verdad que tenemos que aumentar la resistencia física. Y entonces, esto a veces caminando, los famosos 10.000 pasos, pues puede ser interesante, pero a veces no es suficiente. Porque caminando no aumentamos la resistencia física. Uh-huh. Esto está muy bien porque por lo menos estamos movilizándonos, y siempre va a ser mejor caminar que estar sentado delante del ordenador, ¿no? Todo lo que sea, pues ir a los sitios. Yo, por ejemplo, semanas que tengo mucha más dificultad para moverme, bueno, pues al menos voy de caminando a los sitios. Ya me lo organizo como para, si tengo que ir a un sitio que está a media hora andando, pues salgo media hora antes para uh-huh. ir caminando en lugar de coger un taxi o coger un metro o coger un bus o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, intentar subir las escaleras. Subir las escaleras siempre. Estas cosas que, por ejemplo, también yo, estos son trucos cuando no tengo tiempo de ir al gimnasio ni nada, pues son cosas que hago. Igual a alguien les sirve. A mí me decía el entrenador personal, sí, subir las escaleras está muy bien, pero sería mejor que las subieras de dos en dos. Porque así haces mucho más esfuerzo. Y yo pensé, ostras, qué interesante. Y entonces ahora lo que hago, tú me tenías que ver a mí subiendo las escaleras del metro, ¿eh? Pero es que lo hago. Yo subo las escaleras del metro de dos en dos y cada vez sudo menos y cada vez llevo menos acalorada.
Vas a aumentar la resistencia,
exacto,
¿no?
Exacto. Porque pensemos que los glúteos, los ¿no? los muslos, son músculos muy grandes, consumen mucho glucógeno, consumen uh-huh. mucha energía. Y entonces cuando nosotros hacemos eso también estamos, bueno, quemando más, si queremos hablar así como en términos, ¿no? De más así como de, bueno, pues de peso, de resistencia, de gasto energético, etcétera. Pero parece una tontería, pero por ejemplo, esto de subir las escaleras así como de dos en dos y rapidito, ¿no? Porque claro, las puedes subir de dos en dos como sufriendo, o las puedes subir con alegría y con brío, ¿no? Bueno, pues ya está haciendo que hagas en realidad una cosa que ahora está súper de moda, que son los HIITs. Los HIITs son ejercicios de alta intensidad que los practicamos durante muy poquito tiempo. Se ha observado que a nivel metabólico estos HIITs, ejercicios de alta intensidad, uh-huh. durante muy poquito tiempo, tienen un efecto casi tan positivo, podríamos decir, como ejercicios, o sea, como una rutina un poquito más larga. Entonces, esto está fantástico para las personas que tienen poco tiempo.
Y tan.
Y para las personas que no les cuesta, que les cuesta más, pues eso, irá como ir al gimnasio, etcétera. Entonces yo animo a todos que hagan estos HIITs. Claro, ¿cuánto subes, pues no sé, las escaleras del metro, ¿no? Si tienes varios tramos, ¿cuánto tardas en subir las de dos en dos, todos los escalones, así lo más rápido posible? Es que a veces estamos hablando de un minuto, pero claro, un minuto con donde tú luego ves que el corazón trabaja, ¿no? Entonces, todo lo que implique aumentar la resistencia y otra cosa también importante para este año, todo lo que implique mejorar la salud muscular, es decir, crear un poquito de músculo, porque hay muchas personas que van al gimnasio, hacen un poquito de músculo, hacen un poquito de mancuernas o así, ¿no? Y entonces ahí me dicen las pacientes y me dicen, yo ya tengo unas de 2.5. Y digo, bueno, pues entonces tendríamos que hacerlas de 3.5. O sea, es como intentar también, como siempre, subir un poquito más, o la de 5, o la de 6.5, o la de, o sea, muscular un poco más, porque otra de las cosas que en general a las mujeres, esto cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo mujeres un poco más mayores, les cuesta, es que todo lo que implique muscular, todo lo que implique ir a trabajar el músculo, hacer un poquito de ejercicios de fuerza, ¿no? Les cuesta más. O sea, no les cuesta tanto hacer cardio, hacer pilates, o hacer una clase de zumba, o hacer, yo qué sé, pero irse a la máquina, a ponerse a hacer máquina con todos los forzudos del gimnasio, claro, esto como que les cuesta, ¿no? Algunas mujeres. Entonces, tenemos que recuperar, ya estamos casi, ¿no? Recuperando estos espacios del gimnasio, pero tenemos que hacer también un poquito de ejercicio de fuerza, porque una de las cosas que ahora sabemos es que los ejercicios de fuerza y todo lo que tiene que ver con el, ¿no?, con el hacer que el músculo, proteger el músculo, proteger la materia del músculo y si puede ser hacerlo un poquito más grande mejor, nos van a ayudar no solamente a metabolizar mejor el azúcar, o sea, tiene una componente hormonal, es como un órgano endocrino en este sentido, sino que además nos ayuda a proteger la matriz ósea. Esto es importantísimo para osteoporosis. Mujeres de más de 45, de 55, ¿no?, que ya no están menstruando, digo de 45, porque lo ideal sería empezar antes, ¿eh?, pero sobre todo las que ya no están menstruando tienen que trabajar la fuerza, tienen que proteger la matriz muscular.
¿Y, por ejemplo, la meditación es considera ejercicio físico?
No, la meditación también es maravillosa, este también podría ser un buen propósito de año. Claro, este sería más un complemento para ayudarnos a través de la respiración, a través del pensamiento consciente, a través del mindfulness o de la presencia, nos ayudaría sobre todo a modular los niveles de cortisol en sangre. Y entonces esto, por ejemplo, es una de las maneras también como para ayudarnos, igual que los agradecimientos, ¿no?, que los hemos dejado también para el final, son maneras de ayudarnos a equilibrar los niveles de cortisol y a ayudarnos un poco también como a modular este estrés, porque el estrés en el fondo, bueno, ya sabemos, ¿no?, es como el mal, es el empeorador universal, ¿no? Empeora todo lo que haya. Si tenemos problemas de, yo qué sé, pues problemas digestivos, pues con estrés peor. Si tenemos problemas tiroideos, con estrés peor. Si tenemos cualquier autoinmune, con estrés muchísimo peor. Bueno,
t'anava a dir, les emocions tenen molt a veure, ¿no?, amb la nostra salut.
Claro, porque las emociones cambian nuestra bioquímica neurológica. Fíjate que hemos dejado como para el final, ¿no?, cosas como el contexto, el autocuidado social, el agradecimiento, ¿no? Porque realmente el trabajar nuestras emociones, por ejemplo, cuando vienen las pacientes a la consulta, ¿no?, y a veces, bueno, pues vienen a lo mejor por un dolor menstrual o vienen por... Y yo les pregunto siempre muchas cosas, ¿no? Y, o en los talleres, ¿no?, en las charlas que doy, ¿no?, pregunto siempre muchas cosas y una de las cosas que siempre pregunto es, bueno, pues si estamos haciendo algo para, o sea, si nos estamos haciendo cargo de la parte emocional, ¿no? Por suerte la terapia cada vez está menos estigmatizada, ¿no? Y entonces hay muchas personas pues que entienden la terapia no solamente como para superar un trauma, sino como para ser mejor, ¿no? Para llevar el día, para gestionar mejor el estrés, para evolucionar incluso a nivel personal, ¿no? Hay muchas personas que van a hacer retiros, ¿no?, dentro de su desarrollo personal, o van a hacer terapia o hacen un trabajo pues con esta técnica, con esta otra, y todo lo que implica esto y irte a un retiro, yo qué sé, de silencio, de meditación o de lo que sea, hacer terapia, o sea, todo este tipo de cosas cambian nuestra bioquímica interna. O sea, cuando tú sales del terapeuta, tú lo que estás es transformando niveles altos de cortisol y de adrenalina, catecolaminas y otras sustancias, en, para empezar, endorfinas y serotonina. Entonces, claro, tu bioquímica es diferente cuando tú sales de un... Incluso aunque tú salgas y llores y el proceso no haya sido bonito y bueno. Pero claro, la sensación de liberación, ¿no?, es el cambio bioquímico que estás produciendo en ti. Entonces, claro, cuando esto pasa, aparte de que ayudamos a gestionar mejor el estrés, estamos creando un contexto bioquímico mucho más nutritivo, mucho más antiinflamatorio. Entonces, esto hace que si luego, además, hacemos un poquito de deporte, movimiento, subir escaleras, como yo, por ejemplo.
De dos,
¿no?,
en dos.
De dos en dos. O comemos un poquito mejor. O, bueno, o aplicamos cualquiera de los cambios. Esto es un más a más. Antes se pensaba, ¿no?, como que el cuerpo y la mente, digo antes, esto todavía lo pensamos un poco, ¿eh?, pero lo digo antes porque esto ya lo tenemos que ir borrando, ¿no? Se pensaba como que el cuerpo y la mente iban por aparte, ¿no? Entonces, por un lado, se hace todo lo que es el trabajo de salud mental, ¿no?, el trabajo más emocional y tal. Y luego, por otra parte, pues comemos bien, hacemos ejercicio, ¿no?, etcétera, etcétera. Y no, realmente el cuerpo, todo es un todo, ¿no?, y el cuerpo funciona con el todo. Si nosotras tenemos, si tú comes muy bien y haces ejercicio, pero tienes mala relación con tu familia o necesitas, ¿no?, hacer un poquito más de trabajo emocional, porque esta parte pues la tienes un poquito verde, es como tu cuerpo no está brillando con todo su esplendor, o sea, no vas a poder como llegar a esta mejor versión. Esta frase no me gusta mucho, pero bueno, como esta mejor versión, ¿no?, de lo que queremos ser. Tenemos al final que ir trabajando todas las esferas. Por eso yo traía un poco hoy, ¿no?, estos cinco propósitos para hablar un poco de cuerpo, ¿no?, de cuerpo desde fuera, de cuerpo desde dentro, y también de emociones, porque realmente las emociones engloban también, ¿no?, nuestro ser y ayudan a que a nivel hormonal pues estemos un poquito mejor.
Per tant, tercer propòsit, exercici físic per augmentar la resistència física, un concepte que m'ha agradat molt, i complementar-ho a poder ser amb exercicis de meditació, ¿no?, que ens ajudin també a entrenar la nostra ment, d'alguna manera, que dèiem que l'esport no només és per entrenar el cos des de fora, sinó també per dins. Propòsit número 4, penúltim, m'agrada molt aquest, establir relacions socials saludables. Important, però que jo no sabia que tenia una relació directa amb les nostres hormones. Explica'ns-ho una mica, això.
Sí, pues mira, esto es un poco como lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto es muy bonito, porque realmente, bueno, hay una frase que leí hace mucho tiempo que decía, ¿no?, mira a las personas con las que te rodeas, ¿no?, y observarás también, bueno, pues un poco como tus carencias emocionales, tus carencias incluso económicas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el contexto realmente lo que habla es del terreno en el que nos desarrollamos, si es más nutritivo o más estéril. Pues hay personas que tienen la suerte de caer de pie, ¿no?, como se dice, ¿no?, de caer en un contexto pues socialmente con una familia pues que no tiene demasiados conflictos, que a nivel socioeconómico pues está bien, ¿no? Vale, todo esto es muchas veces las cartas que nos da la vida, ¿no? Pero también en la vida tenemos que aprender a jugar con las cartas que nos tocan. Algunas son mejores, otras no son mejores, pero hay una parte, ¿no?, de responsabilidad nuestra en la que bueno, pues si nos vamos un poco implicando, también podemos mejorar ese contexto, ¿no?, y hacer más nutritivo el contexto que nos rodea. Esto afecta a nuestras hormonas, por supuesto, porque si yo vivo en un contexto social difícil, es decir, tengo amigas que no me quieren como me deberían querer, no se alegran de mis logros, me hacen un poquito de zancadillas, hay como mucha crítica, mucha queja, ¿no?, y estoy todo el tiempo rodeada, ¿no?, de esta, podríamos decir, energías negativas, todos sí, nos entendemos, ¿no?, un poco, pues al final estoy en un ambiente que me drena mucho energéticamente, ¿no? Esto parece un poco místico, pero realmente hay una psiquiatra que a mí me encanta, que se llama la doctora Marian Rojas Estapé, que ya habla mucho de esto, ¿no? Esto, por ejemplo, ella habla de las personas vitamina, ¿no? Bueno, hay personas vitamina y personas que nos drenan, vampiros emocionales que nos drenan la energía
totalmente.
Me agrada
mucho el concepto.
Sí, pues es un poco esto, ¿no? Es como si yo estoy en un contexto que no es nutritivo para mí, esto drena mi energía y además de drenar mi energía, está haciendo que, como decíamos, todas estas hormonas del estrés, todo, o sea, todo lo que a mi cuerpo le está restando salud, ¿no?, esté como potenciado. Sin embargo, si yo observo, ¿no?, si yo construyo, mejor dicho, ¿no?, como un contexto mucho más nutritivo para mí, esto no se hace de un día para otro, por eso sería bonito como propósito de año mejorar mi contexto, ¿no? Encuentro personas vitaminas, todos tenemos en el trabajo personas que sabemos que si sales de la consulta o sales de la, yo qué sé, del despacho o sales de tal, terminas peor que antes, ¿no? Y otras personas que cuando estás con ellas vuelves como reforzado, ¿no? Vale, pues vamos a elegir pasar más tiempo con estas personas que nos nutren, ¿no?, que nos refuerzan. A veces puede ser una hermana, a veces puede ser una amiga, a veces puede ser, ¿no? Porque cuando nosotras estamos rodeados de estas personas, creamos una molécula que se llama la oxitocina. Y la oxitocina, que es la molécula del amor, de los vínculos, es súper nutritiva. Aparte de ser mucho mejor anti-aging que cualquier crema carísima, y esto, fíjate, es como si
Totalmente.
importante elegir, ¿no? Un poco. Nos ayuda también, es antiinflamatoria, nos ayuda también a, en general a que, oye, pues eso, ¿no? A que podamos brotar y a que en nuestro contexto, ¿no? Digamos, bueno, pues podamos estar mejor, ¿no? Podamos vivir mejor, podamos tener mucho mejor. Bueno, pues nuestro podemos vivir mucho mejor nuestros días. Hay una investigadora que a mí me gusta mucho que se llama Nazaret Castellanos, ella es neurocientífica, y ella habla mucho de cómo destruye, de cómo la queja destruye neuronas, y cómo la queja es capaz de afectar a nuestra memoria, cómo la queja es capaz de afectar, o sea, la queja, que todos nos podemos quejar, solo faltara.
Nada,
pero ¿me entendéis? ¿Me entendéis esto de la típica persona que está todo el día quejándose, quejándose, que te drena la energía, que, o sea, quiero sí, decir, sí. Entendemos, ¿no?
Persona no vital. Vitamina sería,
exacto,
¿no? En aquel caso.
Exacto. Pues ella habla de que estar rodeados de esta queja constante, ¿no? Que ahí voy, realmente es devastador para nuestra salud neurológica. Y sin embargo, cuando nosotros elegimos o vamos construyendo poco a poco un contexto nutritivo, esto es protector neurológico. Es una de las cosas que además se ha visto que nos protege incluso a más, a mucha más escala. Hace unos meses salió un artículo en la revista Time, ¿no? En Estados Unidos, que decía: los españoles, si fuman y beben más que los demás, porque, bueno, esta expresión es un poco así, ¿no? Porque no se mueren antes, ¿no? Es un poco así. No era tal cual el titular. Pero sí que decía que, como en todo lo que es la cultura mediterránea hay mucho contexto, muchas relaciones sociales, gente que se reúne a comer, gente que se reúne a, pues yo qué sé, ¿no? A estar con otras personas. Hasta estos tóxicos, que son muy, muy oxidantes y que no nos van bien, bueno, parece como que el cuerpo se defiende mejor entre ellos, ¿no? Entonces decían, no es lo mismo tomar una copita de vino con la comida y en familia que beber solo en la oscuridad de tu casa, ¿no? Típico que vemos en las películas, ¿no? En las películas americanas, ¿no?
Per tant, molt important, les relacions socials saludables. És un gran propòsit, no? Estem a dia 4 de gener, per tant, tenim tot un any per endavant. No és fàcil, no? Desvincular-te d'aquests vincles que no et fan bé, però escolta, és un propòsit molt important, perquè és veritat que sovint parlem d'alimentació, de fer exercici, però les relacions socials, en aquest cas, són, jo crec, la clau. Llavors, ens queden pocs minutets, però per acabar, propòsit número 5 és practicar la gratitud. Sí. A mí me agrada mucho aquest, ¿eh?
Sí, este es muy bonito además, ¿eh? Porque practicar la gratitud, que puede ser, mira, esto podría ser un ejercicio precioso que nos lleva un minuto de reloj, pues por ejemplo, antes de acostarnos, ¿no? Hacer como un repaso, y esto es muy bonito hacerlo con los niños, por ejemplo, ¿no? Es como, vamos a repasar qué es lo que hemos vivido hoy en el día, o si no hay niños en casa, pues lo hacemos nosotros, ¿eh? Esto no es excusa, pero repasar un poco, y aparte es un ejercicio mental, bueno, aparte de por la propia gratitud, ¿no? Que el estar, ¿no? El conectar con la gratitud. Bueno, pues es un momento de corazón calentito, ¿no? Etcétera, pero es un ejercicio estupendo también para la memoria, o sea, que esto que lo vayamos haciendo años antes, ¿no? Durante décadas, ¿no? Antes de dejar este planeta, pues oye, fantástico. Pero, por ejemplo, repasar un poco qué cosas me han pasado a lo largo del día, qué cosas he disfrutado a lo largo del día, dar gracias, no tienen que ser cosas muy complejas, es que a veces es simplemente, jo, qué ducha más rica me he dado esta mañana y me he podido permitir un ratito más, o qué bien olía esta mascarilla nueva que me he comprado para, yo qué sé, cuidar mi pelo, no sé, lo que sea. Porque cuando nosotros practicamos la gratitud, fíjate, estamos haciendo lo contrario, y esto también lo dice la Nazaret Castellanos, ¿no? Esta neurocientífica, cuando practicamos la gratitud, lo que estamos haciendo también es, de alguna manera, meditar, porque esto nos lleva a un estado de conciencia mucho más sereno, ¿no? Y estamos fabricando, pues fíjate, un cóctel hormonal de endorfinas, de oxitocina, de serotonina. Y todas estas moléculas, todas estas neurohormonas, también, ¿no?, contribuyen al final en nuestra longevidad, en nuestra salud hormonal. O sea, lo hacemos para sentirnos bien, para estar mejor, pero en realidad es algo que podríamos pensar, jo, pues mira, oye, en realidad lo estamos haciendo para alargar nuestra vida, ¿no? Y para encontrarnos mejor los días que, bueno, pues que nos queden. Así que este, que es un propósito también muy sencillo y sobre todo gratuito, es un antidepresivo natural gratis.
Per tant, a moda de recordatori, ja per acabar, propòsits per cuidar al màxim la nostra salut hormonal, exposar-nos a la llum a primera hora del dia, si no fa sol no patiu, podem mirar cap al cel, que també serveix, augmentar grasses bones, omega-3, exercici, relacions socials saludables i practicar la gratitud. Ho tindríem, no?
Lo tendríamos, fíjate.
M'ha agradat molt. Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, que, per cert, et poden trobar els oients a Instagram com @foodgreenmood. Uh-huh. Són aquestes les xarxes socials.
Sí.
I allà, doncs, bueno, masterclass diària i cada minut sobre salut hormonal femenina. Ha estat un plaer, com sempre. Ens retrobem en un mes.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. La, la.